Estimadas y estimados oyentes, muy buenas noches. Para hoy habíamos planeado un programa muy distinto, pero la partida de Óscar Castro, nuestro querido amigo y compañero de estudios, principios y valores, cambió nuestro propósito. Hace un año y tres meses, Óscar estuvo con nosotros en el último café, y logramos registrar, junto a mi amigo y colega René Durney y al técnico Alexis Gaete, uno de los mejores, si no tal vez el mejor, de los programas que hemos hecho hasta la fecha, como ustedes mismos podrán juzgar al escucharlo. Acompáñennos, porque esta noche queremos brindar ese programa al amigo entrañable, al compañero, al cabro revoltoso, dueño de una simpatía irrebatible, a quien, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de fines de los años 60, apodábamos el Guaso Castro, porque venía a conquistar la capital, como la Carmela, solo que él venía de Talca, París y Londres, sin siquiera imaginar que un día París sería su hogar definitivo. Con profundo afecto, afecto fraterno, para ti, mi querido Óscar, este que resultó ser, a fin de cuentas, nuestro último café.
Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir
el último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Y Camila González, detrás del vidrio, adornando esta mesa de café en que esta noche nos juntamos solo tres varones. Pero pasamos por donde se debe. Nos acompaña también mi ínclito y benemérito amigo, don René Durney. ¿Cómo está usted?
Bien. Podría decir mejor, podría ser peor. No, estamos bien.
Pero, oiga, es que no hay nada mejor que el viernes en la noche, ¿sí o no?
Sí, es verdad.
Juntarse aquí a tomar un cafecito, una agüita, estos pequeños chocolates con granos de café adentro.
Sí, están bien buenos,
papá. Oye, están bien simpáticos. ¿Tú quieres uno? Nuestro invitado, que no va a hablar nada, porque nosotros tenemos que hacer todavía la introducción y la semblanza. Y usted, Camilita, me dice que el café no le gusta. No, bueno, a él tampoco, fíjate. Pero a nosotros sí. Estamos aquí y, por último, compartimos agüita y galletitas de agua. Y eso es muy bueno. Señoras y señores, aquí comienza el último café. Para introducir a nuestro invitado de esta noche, haremos una semblanza de su extensa, intensa y prolífica vida en lo personal y profesional. Digamos que realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional. Allí, en 1966, junto a sus compañeros de estudio y algunas compañeras, digo, del Liceo Número 1 de Niña Javiera Carrera, conformaron un grupo de teatro al que llamaron Alef. No sé si probablemente era una metáfora referencial a ese compendio de cuentos, novela le llaman algunos, nacidos de la pluma del genial Borges, o por alguna otra razón que ya él nos contará, pero el Alef Liceano logró, ya en aquella época, montar dos obras teatrales en el liceo.
Notable. Posteriormente estudió periodismo en la Universidad Católica, arribando allí el mismo año en que se produjo la mítica e histórica Reforma, un nuevo inesperado paradigma igualitarista que recibió la inmediata repulsa del Mercurio, que interpretó el sentimiento de la élite que sentía que la UC era su feudo y semillero de la clase dominante. La respuesta estudiantil fue aquel lienzo colgado en la severa fachada de la Católica con una frase para la historia: chileno El Mercurio Miente. Tiempos después, el rector Fernando Castillo Velasco cede a la LEF un viejo caserón en la calle Lastarria 96 para sus ensayos, y allí montaron un escenario por donde desfilaron obras como ¿Se sirve usted un cóctel Molotov? O Viva Inmundo de Fantasía, metáfora de un spot comercial de la época. ¿Cuántas ruedas tiene un trineo? O Casimiro Peñafleta, obras cargadas de una fuerte crítica social y política. Ya en 1972, la crítica especializada consideraba al Teatro Aleph como uno de los conjuntos teatrales más vanguardistas, sino el más vanguardista de todos, en esa época en que todo eclosionaba, o parecía eclosionar.
Después del sangriento golpe de Estado de 1973, la compañía siguió trabajando. Sin embargo, en 1974, nuestro amigo, su hermana y su cuñado fueron detenidos y llevados al campo de prisioneros de Tres Álamos. Es la época en que sufre la más dolorosa de sus pérdidas, un hecho deleznable del cual también conversaremos. Pero, no obstante, hasta hoy, sus ex compañeros de prisión política lo recuerdan por un hecho también singular. En los campos de concentración donde lo confinaron, él formaba grupos de teatro con otros prisioneros. Y cuentan que pese al insondable dolor que le afligía, nuestro amigo, nuestra visita de esta noche, él, continuaba adelante con la que hasta hoy sigue siendo su principal característica, su sonrisa.
En 1976, tras ser liberado por la dictadura y junto a su esposa y su hermana, sobrevivientes, como él, de los campos de concentración, marchaba al exilio y lo recibe la Francia Libertaria, donde con el tiempo refunda el Teatro Aleph en la localidad cercana a París llamada Ivry-sur-Seine. Entre las obras que han montado en Europa está la triste e increíble historia del general Peñalosa y el exiliado Mateluna, y La Noche Suspendida, obra tempranamente premiada en los encuentros con Charles Dullin de Villeneuve. En 1982, como mejor texto y mejor director, entre muchos otros reconocimientos.
Nuestro invitado de esta noche es autor prolífico, actor, director, escritor, guionista. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas y puestas en escena en numerosos países. Es miembro del Pen Club francés desde 1982, ha colaborado con muchísimas personalidades de la cultura francesa y latinoamericana. Tiene un montón de premios y reconocimientos. Por ejemplo, el premio al mejor texto y mejor montaje por La Noche Suspendida en los encuentros teatrales Charles... ni tú ni yo manejamos el francés, pero aquí vamos a ver. Charles Dullin de Villeneuve. Será así, supongo, ¿no es cierto? En 1983. Caballero de Artes y Letras del Ministerio de Cultura en Francia en el 92. Comendador de la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, otorgada por el Ministerio de Educación en Chile. Esto es más reciente, el 2017. Y esto sí que lo llena de orgullo. Yo lo vi, fue en los jardines de la Embajada de Francia en Chile. Y es la Orden de la Legión de Honor Caballero, en grado de caballero, otorgada por el Ministerio de la Cultura de Francia en 2018. Señoras y señores, esta noche nos acompaña el entrañable, el querido Óscar Castro. La verdad es que quisimos hacer toda esta semblanza, resultó un poco largona, pero es que él nos decía, mira, mientras yo menos hable, mejor. Pero ahora, mijito, va a tener que hablar nomás. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, qué rico bien. Tenerte acá, qué bueno.
Qué linda presentación, maestro. Es que con...
¿Te gustó?
Mucho, y con el Lucho fuimos compañeros en la escuela de periodismo también.
¿Sí? Y con René también.
¿Por? También. ¡Ah, sí! Ahora, ¡sí, René!
Pero por favor.
Pero terrible, man,
porque... Qué memoria que tiene.
No, pero es que oye, hemos cambiado.
No, lo que pasa es que él me ningunea porque yo soy 2 meses mayor que él. Claro. Entonces ya no me veía a mí.
Claro, yo... No, tú tienes que tener respeto por tus mayores.
Sí, sí, por favor. Discúlpame, maestro, yo fíjate que con los cascos y los lentes te reconocí.
Sí.
Pero cuando llegaste parecías caballero, así
sí,
que
claro, yo dije... Entré a la radio y estaba, y tuve que saludarlo yo porque no me conoció.
No, bueno. Mira, si estamos de acuerdo en que el tiempo ha cambiado las fisonomías y las figuras y todo, pero lo importante es que también eso significa que hemos crecido.
Sí. ¿Ah?
Y hemos ido a través de la vida desparramando un poco ese crecimiento y acompañándonos con los que han querido crecer con nosotros. Y aquí estamos, pues, somos tres. Claro.
Y hemos crecido harto para los lados.
No, también.
Hable por usted, no. Hable por usted, no.
Talla. Oscar Castro, efectivamente, en el año 67 llega, como decíamos, a la Universidad Católica, justo en un momento crítico, porque es cuando se toma en la Católica, es cuando comienza la Reforma, es cuando Castillo Velasco está al frente de la universidad, y ese año tú también participas de eso.
Claro, pero fue una casualidad absoluta, porque como yo era tan hablador... Yo siempre era, claro, progresista, estaba con todos los muchachos de izquierda de escuela, pero me tenían miedo de decirme que se iban a tomar la escuela esa noche. Porque yo era amigo de todas las chicas que bonitas, que eran también de derecha, y capaz que a mí se me pudiera haber salido esta noche, nos vamos a tomar la escuela. Y no me dijeron. Y yo llegué a la escuela y estaba la escuela cerrada, y en el segundo piso estaba la gente con carteles y los compañeros.
Ahí en la calle San Isidro.
En San Isidro, y claro. Yo miraba y decía, uy, se la tomaron. Y estaba fuera de la escuela. Y habían carteles que el señor Contardo.
Sergio Contardo.
Era el director. El director de la escuela. Sí. Entonces, esos cartones, me pasaron uno que decía Contardo, ponte tú, Contardo, el pulpo Contardo o el Contardo, pero por los dos lados.
No se decían garabatos,
¿eh? Sí,
era la Católica.
De claro, dicho, señor, claro, pulpo.
Será, señor pulpo.
Señor pulpo.
Usted nos cae mal.
Claro, váyase, por favor. Claro. Y entonces yo estaba con el cartel ahí leyéndolo y miro la ventana. Y todos habían desaparecido. Y escucho una voz que me dice, ¿se tomaron la escuela? Y miro, y era el señor Contardo. Y yo tenía el cartel en la mano, entonces lo daba vuelta para que no hubiera, pero al reverso era peor. Así entré a la historia de la...
Escuela de Periodismo.
Fue una obra de teatro tu entrada,
claro, a la escuela. Era una escena de una obra de teatro. O sea, yo creo que tú has sacado muchas cosas de la vida real para hacer tus obras, ¿no?
Todo, y personal, ¿no? Porque yo creo que la creación es una cosa que tiene que ver mucho con uno. Y que finalmente, mira, lo que... Uno no vive lo que vive, bueno. La vida no es lo que uno vive, la vida es cómo tú la recuerdas para contarla. Entonces, yo te
cuento... mira, qué interesante.
Yo te cuento eso de cómo yo recuerdo la toma de la universidad, pero seguramente no es lo que viví, recuerdo. Y entonces, como yo recuerdo, escribo como recuerdo, que tiene que ver con lo que he vivido, pero de otra manera.
Yo te voy a contar, o te vamos a contar con René, a propósito de esa vieja escuela de la calle San Isidro, una historia que a lo mejor te permite, quizá, en una de esas, inspirarte y escribir otra historia que está pendiente. Después de 50 años nos volvimos a reunir en el 2018, en noviembre del 2018, un grupo de aquel año 68, fuimos a la Escuela de Periodismo, estuvimos ahí, en lo que es ahora un centro cultural de la Universidad Padre Hurtado, me parece, o Silva Enríquez, ¿no?
Silva Enríquez, sí.
Claro.
Es una escuela de comunicación.
Claro, un lugar que tú... Se conserva la vieja casona, pero hay arte, hay música, y además hay unos jardines que parecen Santo Domingo, en el trópico, no sé, sí. Muy bonito, ¿eh? Está muy bonito ese lugar ahora.
¿Te acuerdas la entrada a la capilla? Que claro, era la biblioteca.
Era la biblioteca también.
Lo único malo que tiene un letrero que dice, prohibido consumir drogas.
No podemos entrar, entonces.
Querido mío.
Tú. Oye, ¿y la señora Brígida?
No,
y
la
señora. De Raúl.
De Raúl, ¿se acuerda? Raulito, pero por supuesto, Raulito, el hijo. Deben estar mirándonos desde algún punto del cielo raso.
Claro.
Vamos a ir a lo que te trae a Santiago de Chile esta vez.
Ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento.
Esta voz forma parte de la historia de todos nosotros como generación y formará parte de ella hasta que no estemos. Es la voz de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, desde la asolada Moneda, el Palacio Presidencial. Hay que decir que lo que se escucha de fondo además es Inti Illimani cantando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, pero el 13 de diciembre de 2019 en la Plaza de la Dignidad, en Plaza Baquedano, Plaza Italia, llámenla como quieran, ahí. Estos dos momentos de la historia, Oscar, te han traído de una u otra forma con una obra que no es nueva, que data del 2003, me parece, o algo así, pero que sin embargo en Chile no prácticamente no había sido conocida.
No. No, fíjate que esta obra se escribió en homenaje a los 40 años de, del golpe de Estado y la muerte de nuestro presidente mártir. Y fíjate que honestamente yo no me lo había presupuestado. Pero mi teatro en París está muy cerca de otro teatro que lo dirigía porque partió, desgraciadamente, un director francés muy conocido que se llama Adèle Hakim. Adèle Hakim, éramos muy amigos y yo me crucé en la calle porque nos cruzábamos siempre. Y me dice, oye, Oscar, ¿has pensado hacer algo para los 40 años de este homenaje a Salvador Allende? Y sinceramente yo no lo había pensado. Pero no me atrevo a decirle que no. Le dije, por supuesto, le dije yo, claro que sí, pero estaba pensando que tú la tienes que dirigir. Ya, pues, me dijo, la dirijo. Y mira, se hizo la pieza el 11 de septiembre y fue impresionante la convocatoria que tuvo. O sea, se trabajaba a tablero vuelto, como se dice aquí, porque hay mucho interés por esa historia, no solamente de Allende, sino la posibilidad de crear un mundo más justo, más digno, ¿no? Como dicen aquí, hasta que la dignidad se haga costumbre. Entonces, yo estaba invitado a Santiago Mil y venía con una trilogía mía. Y yo en el camino dije, no puedo ir con esta trilogía, tengo que llevar el 11 de septiembre de Salvador Allende, y eso fue lo que hice. Cambié mis planes e hice la pieza, porque yo creo que es una historia que se parece mucho a lo que está pasando hoy día en Chile. Entonces yo creo que es una pieza que tiene que mostrarse mucho, porque los jóvenes no están al corriente. Están al corriente y por eso que cantan El Pueblo Unido y todo eso. Pero esta pieza habla de un Allende que puede ser cualquiera de los cabros que marcha hoy día por la calle, los cabros jóvenes. Ahí hay Allende, hay Martin Luther King, hay una serie de cabros que están pensando que seriamente que un mundo mejor es posible. Y está todo en la pieza de Allende, porque se cuenta un poco la vida de Allende cuando era joven, un poco mayor, pero como un hombre normal. Ahora, lo que es anormal en Allende es que fue fiel a sus principios hasta la muerte. Eso es lo que diferencia a otros hombres. Entonces, siendo uno fiel a su principio hasta la muerte, se acerca mucho a lo que es Allende.
Sí, sobre todo cuando dice al final, pagaré con mi vida.
Exactamente, exactamente.
Y lo hace.
Y lo hace. Entonces, es un héroe que yo creo que no es tratado en la pieza como héroe, sino como un hombre común y corriente que creía que podía hacer un país más justo. Entonces, esto yo estoy muy contento de haberlo hecho, porque los cabros que van a mi teatro, que está ahí en Gran Avenida, en el paradero 24, El Parrón.
Sí. Donde empieza la cisterna.
Exactamente. Y entonces, ahí también, este año fue un éxito completo. Y la gente, ayer estuvimos dando esta obra en Cerro Navia, en la plaza de Cerro Navia. Y los viejos se acuerdan cómo pasó. Y los muchachos
claro.
lo ven en directo. Así que es algo muy bonito para mí, muy bonito.
¿Tú sientes que entre estos jóvenes que hoy día impulsan la protesta, que no es solo social, es político social en Chile, para cambiar el sistema, están los próximos grandes dirigentes de la historia de este país?
Por supuesto, yo creo que van a salir ahí de muchachos que no están marcados por toda la corrupción que trajo esta historia la vuelta a la democracia. Uh-huh. Eso
la postdictadura le llaman.
La postdictadura, porque bueno, tú ves está toda la corrupción que ha habido desde muchos años, donde la corrupción aquí es terrible, porque están los militares, tienen no sé cuántos generales en jefe que tienen problemas de robos y carabineros, que tiene el Paco Gate. Entonces, mira, si tú piensas que...
Perdón, Evangélico Gate.
Evangélico no. Gate. El Canuto Gate.
Bueno, no quise decirlo así.
Pero es que es más conocido.
Ah, bueno, claro. Sí.
Entonces, todo eso, esas cosas... Porque antes, en la época de Allende, los militares con Pratt, con Schneider, eran hombres honestos, vivían en unas casas, porque yo conocí casas de amigos míos. René Schneider, hijo, era compañero nuestro de la Universidad.
¿En el Instituto Nacional?
En la Universidad Católica. Ah, mira. Y entonces tú veías cómo vivían como gente de clase media, pero ahora todo ha cambiado, ¿no? Entonces de repente llegan containers de cocaína a Suiza. Entonces, antes, en aquella época, la gente podía pensar que si Allende lo hacía mal, un general podía aparecer y cambiar lo que estaba mal y que todo siguiera bien. Pero ¿tú crees que hoy día la gente puede pensar que hay dentro de estos grupos armados que tiene Chile una persona honesta que pueda encerrar todo la pasión que tiene la juventud por cambiar este país? No hay.
Una pregunta antes de que se nos vaya el tiempo, porque aquí viene uno de los ritos del programa, enseguida, aquí con don René Durné, al tiro. Pero déjame hacerte esta pregunta, porque tengo que hacértela. O sea, entre las estudiantes de tu experiencia liceana, cuando estabas en el Instituto Nacional y hacían obras con las chicas del Liceo 1, hubo una joven actriz.
Sí, una rubiecita.
Rubiecita, pero tenía el pelo largo,
sí,
además.
Hermosa, sí, además.
Y que se llamaba Michelle Bachelet.
Sí, Michelle.
¿Cómo era eso?
Mira, es chico este país, es chiquitito.
Chico.
Es chico, estrecho.
Mira, todo parte en el Instituto Nacional, parte por ganas de encontrar chica. Entonces,
con el de hombres.
Yo estaba en el sexto letra, y nuestra preocupación, que íbamos a dar la prueba de aptitud académica en aquella época,
claro,
pero no teníamos polola, nada. Entonces nos reunimos del curso para pensar qué posibilidades tenemos para hacer algo así. Entonces uno dice, hagamos una kermés. ¿Kermés se llamaba?
Kermés, claro, se llamaban, claro.
Una kermés. Entonces, yo me acuerdo que uno decía, no, la kermés es muy corto tiempo, además yo soy tímido, no sé bailar, yo necesito más tiempo para... Entonces, otro decía, un grupo folclórico.
No, no, si el folclore, claro. Yo no canto.
El folclore es muy feo. Ese, uno no hay, además, no hay una baile que tú puedas bailar apretadito con la chica. ¿No? Hasta que salió a hacer un grupo de teatro. Y ahí nos fuimos a buscar las chicas con un profesor de castellano que teníamos, señor Segredo. Nos fuimos al Liceo 1 a buscar. Para ser más serio, digamos, con el profesor, actriz. Mira, y nos juntamos 60, o sea, habían como 30 hombres y 30 chicas.
Yeah.
Las chicas eran menores, ¿eh? Eran, por ejemplo, la Michelle debe ser 2 años menor que yo, o 3 años, porque las chicas les gustaban los cabros más grandes, y nosotros...
Todavía éramos, es así.
Éramos más grandes, o sea que estábamos bien. Pero a nosotros nos gustaban las chicas más grandes también. Entonces estábamos mal. Y con la Michelle nos hicimos amigos y ella tocaba la guitarra y cantaba los Beatles. Y participamos en esta historia.
Y actuó en las obras de teatro y todo. Viste, eran como numerosos grupos actuando.
Claro, mira. Era una obra que tenía como te digo, se eligió esa obra no porque nos gustaba o nos gustaba, sino porque eran tantos comediantes como autores. Se pasaba en una casa de actores, se pasaba en una casa de loco, y ahí habían enfermeras, habían locos, entonces todos tenían posibilidad de salir. Así que algo tuvo que hacer la Michelle como enfermera o qué sé yo, pero alguien... Rol tuvo.
Michelle Bachelet en el recuerdo de Oscar Castro como actriz liceana en el teatro que montaron ya, que era La Semilla del Aleph. Querido, hemos llegado al punto de encuentro con esta que es una sección insalvable y que se llama...
Música, bendita música, la dosis y la sol.
Esta noche, mis queridos amigos, vamos a viajar a Buenos Aires, aquí cerquita, a 1:40 de vuelo en el avión, una de las ciudades más bellas que he conocido en español. ¿Sabían ustedes que la esquina de la avenida Corrientes y Callao recibe el nombre de Esquina Horacio Ferrer? Esto en honor al poeta y escritor uruguayo, autor de la letra de una de las 100 mejores canciones latinas de la historia, que en una de sus frases dice... ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Pues bien, se trata, obviamente, de la balada para un loco. La historia de un loco que aparece detrás de un árbol y le habla a una mujer pidiéndole que lo quiera así como es. Piantao, piantao, piantao. Un término lunfardo del argot rioplatense que significa loco. Con las notas de Astor Piazzolla, uno de los más grandes genios de la música argentina de todos los tiempos, escucharemos esta versión grabada en 1969 por el sello RCA con Roberto Goyeneche, el polaco Goyeneche, y la orquesta del propio Astor Piazzolla. Esta canción provocó una hecatombe en un festival de música de las artes en Buenos Aires, porque fue el momento en que la presentaron como tango, en circunstancias que no era un tango, y esto despertó la ira del jurado, que se opuso a calificarla como tango. Por lo tanto, se eligió un jurado popular. Y este jurado popular, entre la presión que había del sello, grabador y tal, optaron por darle el segundo lugar a la canción. De la que ganó el primer lugar nunca se supo, pero esta ganó el segundo premio y fue una de las mejores 100 canciones, y esta es la mejor de interpretación de todas las que hemos escuchado.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 loco. Como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La 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 la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Locos! ¡Loco!
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Y el privilegio y el honor y la alegría y la amistad de tener a Óscar Castro en este último café esta noche de viernes 24 de enero. Usted me contó, Oscarito, hablando de teatro, hablando de piezas, hablando de por qué ahora estás acá también, con no solo con el 11 de septiembre de Salvador Allende, sino que algo que va a pasar el domingo. A ver, cuéntame, cuéntame. Mira, pasado mañana
en el teatro, la Sala Julieta de la Cisterna, vamos a hacer la salida del libro de 50 años del Teatro Aleph. Es una edición de 8 libros, es un libro muy bonito, muy fino. Y se va a dar una pieza de teatro mía que se llama, que originalmente se llama Talca, París y Broadway, y ahora se llama Talca, París y La Cisterna, a las 7 de la tarde. Así que quiero que todos mis amigos vengan, porque es importante construir un teatro periférico de calidad.
Bueno, pero eso además porque tu propia experiencia en París te está dictando esa senda, ¿no? Porque tú no estás en el corazón de París, estás como al lado de París.
Siempre me ha gustado estar al lado para mirar lo que pasa, porque si estoy adentro uno no ve. Siempre me gusta decir que es bueno mirarse mirando lo que uno mira, para que podamos vivir momentos. Por ejemplo, si ahora yo me miro, estoy aquí hablando con ustedes y me veo y me pone más feliz.
Muchas gracias. A nosotros no te cuento cuánto.
Juancito, yo te quiero volver a retroceder un poco la historia y volver a la historia de Chile, porque es importante estar hablando con una persona que tiene tu trayectoria y tu nombre. Uno nombra a Óscar Castro en París o en Francia y todo el mundo sabe quién es. Pero, ¿sabrá ese señor que alguna vez te tuvo marchando en el desierto en un campo de concentración? ¿Se acordará de ti? ¿Sabrá quién eras tú que inventabas? Cuéntanos la historia de esa. ¿Cómo podías engañar a la autoridad militar en un campo de concentración para hacer teatro ya en ese instante?
Mira, yo creo que todo partió de una... Porque siempre, todos los viernes, no solamente yo, sino otros también actores que estaban presos, organizaban presentaciones. Entonces, en aquella época yo estaba en Ritoque y... Hacíamos una pieza de teatro, porque aprovechábamos los momentos, así como La Pasión del Señor. Entonces hicimos una obra que hablara de La Pasión del Señor, porque era la Semana Santa. Era muy divertido, porque los romanos, bueno, los malos, estaban todos vestidos como de verde oliva, bueno. era a mí me daba susto, porque era muy evidente, te fijas, y nosotros utilizábamos las mesas de comedor para como escenario, y las bancas eran los asientos del público, y los cristianos complotaban debajo de las mesas y arriba estaban los malos, que eran los romanos. Y esa obra terminaba con pero no se preocupen, en 3 días volverá el Salvador. Y los tipos, los presos, escuchan Salvador y comienzan ¡Salvador! 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 Y ahí paran la pieza, los actores a un lado, sin visita, los presos a sus piezas, y nos prohibieron como un mes de dar espectáculos teatrales, pero porque estaban también aprobados por la Cruz Roja, habíamos conseguido que la Cruz Roja diera esa posibilidad.
Sí, claro, para distraerse.
Claro. Entonces, dijeron, la comandancia dijo, no se van a permitir más obras que no sean de autores conocidos. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer, entonces inventamos un autor, porque el campo de concentración donde yo estaba se llamaba Melinka.
Melinka es Puchuncaví.
Puchuncaví, claro. Pero ahí cambiamos, es que yo pasé por tantos campos de concentración, andaba en gira artística. Sí. Entonces tomamos Melinka y lo cambiamos, pusimos Emil Kahn. Entonces, cuando fuimos a presentar la obra, Yo muestro la pieza y le habíamos hecho una biografía también al autor.
Entonces, a Emil Kahn.
Emil Kahn es un autor judío polaco que estuvo preso en los campos de concentraciones nazis y que después salió al final de la guerra y fue a vivir a Estados Unidos y ahora vive en Argentina. Yo estoy haciendo la exposición de la vida de este autor y el comandante me dice, no, sí, yo lo conozco, no lo siga. Entonces,
afirmativo.
Afirmativo, después me llegó y me le di, ¿y cómo se llama la obra? Me dijo, yo le dije, Los problemas de una paloma mensajera. Entonces, me dijo, también la conozco. Mira, después yo fui a contarle a mis actores cómo me había ido y todos como ustedes se rieron. Y yo dije, oye, no se rían, le dije yo, porque tal vez existe, lo ignorante somos nosotros. Y yo te voy a contar cómo sigue esta historia. Cuando yo estoy en París, siempre anoto, porque tú sabes que no es construida de manera cuadrada, o sea, no es como Chile, que está una manzana, ¿no?
Sí.
Entonces yo anoto siempre la calle donde estoy estacionado para andar buscando el auto. Entonces me bajo, estaciono el auto y voy a anotar el nombre de la calle y sale Emil Kahn.
Oh.
Entonces yo digo, bueno, no es posible. Y ahí me metí a Google.
A googlear.
Y fíjate que el Emil Kahn fue el fundador de las Ligas de los Derechos Humanos en Francia.
No.
Te juro. O sea que todos los viernes nosotros le rendíamos un homenaje a un hombre que no conocíamos. Eso es para que veas tú como el mundo que es tan mágico une cosas y finalmente es una maravilla.
Y todo esto gracias a Melinka.
Y todo eso gracias a Melinka.
Pues tú sabes que hay que ubicar geográficamente a nuestros auditores. Melinka en realidad se le llamó así, le llamaron así los militares, a una ex colonia de trabajadores y de obreros que se construyó durante la Unidad Popular y que estaba en una pequeña loma que queda en la salida norte del pueblo de Puchuncaví, ¿no? Mm. Si usted pasa por ahí, va a ver la comisaría. Esa comisaría siempre estuvo,
claro,
¿verdad? Y detrás, hoy día, sigue la colina ahí, en un descampado donde la gente va a dejar así como restos de automóviles, de camionetas viejas o qué sé yo, pero ahí estaba. Ese era el campamento porque se ocuparon las mismas cabañas y esto era una suerte de decir, querían veranear los rotos, bueno, ahora los tenemos aquí a todos presos.
Oye, pero ahí se recuperó ese lugar y se recuperó como lugar de la memoria y hay un grupo que está a la cabeza de eso que se llama Rodrigo del Villar, uno que estuvo preso con nosotros con un grupo, el Chico Lelo, no me acuerdo de los otros, que están rehaciendo todo eso y van a hacer un museo del lugar donde estuvimos presos.
Eso sí merece un aplauso, porque la verdad es que cada vez que uno pasa por ahí se ve esta colina con basura en el fondo, ¿no? Con restos, ya te digo, de vehículos y qué sé yo. Así que si la recuperan y eso se hace un lugar de memoria, merece todo nuestro reconocimiento. Pero no fue el único lugar donde estuviste. Chacabuco también te recuerdan los chacabucanos, con mucho cariño.
Todas partes, yo fíjate que cuando me cambiaban, que eran los momentos, y yo creo que me cambiaban porque yo estaba haciendo mucho teatro y el
querían campo, ver las obras.
El campo de concentración se transformaba en una alegría, pero sincera, y entonces mi principio era que si nos veían tristes, nos ganaban dos veces, bueno. Porque primero nos ganaron porque nos metieron presos y segundo porque estábamos tristes. Entonces yo decía, hay que perder una sola vez, muchachos, tenemos que hacer teatro y que esto se transforme en un carnaval. Y por eso me trasladaban de un lado para otro.
¿Cómo fue tu llegada a París? ¿Cómo se dio? ¿Cómo pudiste irte?
Mira, yo había estado en París antes del golpe militar, en un festival de teatro que se llamaba Festival Mundial de Teatro de Nancy. Y cuando regresé, yo regresé como una semana antes del golpe de Estado. Y ahí después hicimos una obra que se llamaba Al principio existía la vida en el Teatro El Ángel. Y de ahí que nosotros caímos presos porque, bueno, era una obra que tenía, hablaba en segundo, tenía una segunda historia. Por ejemplo, ¿te acuerdas que la época de la Unidad Popular la gente estaba muy dividida, los partidos de izquierda? Ah, sí. Entonces eso se simbolizaba en un camión que era el camión del Raúl. Entonces que quedó un pan en la cuesta, decía. Entonces empezamos a empujar el camión, pero uno empujaba para un lado, otro empujaba para otro, y así fue como el camión del Raúl se fue al barranco. Así que estaba lleno de pequeñas
metáforas
en que la gente decía, vayan a verlo ahora porque esto no dura una semana. Entonces nosotros empezamos a jugar pensando que eran seres humanos, que eran la gente que gobernaba. No pensábamos, nosotros estábamos afuera de ese núcleo. Yo no era militante de partido, así que no sabía lo que realmente pasaba. O sea, todos los crímenes y todo lo que pasó lo supe después que me tomaron preso, pero antes no estaba al corriente, siendo yo siempre un hombre de izquierda, pero no.
¿Y cuál es el cargo que te hacían? ¿De qué te acusaban?
No, es que, mira, yo alojé a una persona que andaban buscando con muchas ganas y cayeron alguien que supo que estaba alojando en la casa, pero ese era nuestro uno, ayudista creo que se llamaban en aquella época. Pero eso fue, y eso fíjate que fue, llegó hasta la historia de mi mamá, porque mi mamá, murió, yo siempre digo que la mamá la mataron por cumplir su deber de madre. ¿Por qué hace una mamá cuando un hijo está en el hospital? ¿Va a verlo? ¿Qué hace una mamá cuando está preso? Va a la prisión. Y mi mamá se la tomaron presa y le hicieron desaparecer estos criminales, bueno, solamente por cumplir el derecho de ser madre. Eso me ha marcado toda la vida, bueno.
Oscar, disculpa. ¿Eh? ¿Cómo fue exactamente esa situación? Tu mamá te va a ver a Tres Álamos.
Sí.
¿Y por qué? ¿Cuál barruntas tú que es la razón por la que a ella y a tu cuñado John
McLean,
el marido de tu hermana Marieta, lo toman también? ¿Por qué? ¿Cuál, se produce algo ahí?
Mira, lo que pasó es lo siguiente. Como te dije, en la casa se le dábamos refugio a una persona que estaba muy buscada. Entonces, él hacía su trabajo de resistencia, que nosotros no teníamos mayor información sobre eso, y de eso se trataba, de no tener información, porque si no era más peligroso nosotros saber cosas que no teníamos que saber. Y esta persona dejó una cosa que se llamaba barretín, que era ¿cómo se llama? En un neceser de lápiz a cejas, de cosas de
cosmético.
De cosmético, había metido un microfilm. ¿Y qué es lo que era el microfilm? Era un diario El Rebelde que tenía el porte, ponte tú, de una estampilla grande. Eso es lo que se llamaba microfilm. Y la mamá, cuando llegó al campo, porque ya nosotros somos de la región del Maule, así que mi mamá tuvo que viajar a Santiago, fue a la casa de Santiago y dijo, esto se lo voy a llamar a llevar a mi hija para que tenga estas cosas de belleza en el campo de concentración. Y ahí,
tu hermana también estaba detenida, por supuesto.
Claro, claro, mi hermana.
Tú, tu hermana y tu cuñado.
No,
perdón, tú y tu hermana.
Yo y mi hermana.
Ya.
Y mi cuñado acompañó a la mamá. Entonces mi mamá, era el día en que entregaban la ropa, no teníamos visita. Se entrega la ropa y mi mamá entrega la ropa y le pillan esta cosa. Y entonces el Paco le dice, acompáñeme señora, venga para acá porque tenemos que hablar con usted. Y se lleva a mi mamá y a John. Y se la llevan a la comandancia. Y mi mamá pensaba que nos iba a ver. Y decía, creo que me van a permitir a ver a mis niños.
Mira.
Y ahí la tomó el comandante Conrado Pacheco, que se llamaba, y después informaciones que yo he tenido de gente que vio esto, decían haber visto a la mamá tirada por los cabellos, por el corredor, para entregársela a la Dina. No sé, es una cosa que no... que no... ¿Cómo te dijera que no podría...?
No, claro, no merece, no.
No hay palabras para explicar la situación, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que todos esos criminales que hicieron eso van a empezar por esta historia del plebiscito a hacer propaganda, que va a pasar cosas terribles si se vota, claro, al plebiscito.
La campaña del terror.
En la campaña del terror, cuando nosotros vivimos ese terror tantos años. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo quisiera que la gente que escucha la radio, la gente que se pasea por la calle y que realmente no cree lo que pasó, no pienso que será posible que eso se vuelva a repetir.
El negacionismo, lamentablemente, existe. Pero hay gente que todavía es capaz de negar este tipo de cosas.
Pero tú sabes que en Alemania, en los países europeos, eso está penalizado con cárcel. O sea, tú no puedes decir que el holocausto no existió. En Francia no lo puedes decir. No puedes decir que el general Petain fue un gran hombre. No, ahí te cae el peso de la ley.
Y en la misma Alemania, ¿no?
En Alemania.
Lamentable y dolorosamente, esto es Chile, no es ni Francia ni Alemania. Y hay 500 años de diferencia cultural.
Sí.
Oscar, eso es. Hay otra cosa que me gustaría llevarte también, porque la gente que no sabe, Oscar, no solamente un hombre de teatro, también ha tenido cine. Y vamos a ir a los años 70. Cuéntanos un poquito de esa anécdota que tienes con Jean-Claude Lelouch.
Bueno, Jean-Claude Lelouch, yo le contaba a mi amigo que yo no he hecho cine porque no ha sido mi interés principal, pero he hecho películas que con mis amigos. Y como yo era amigo de Claude, y soy amigo, y con Lucho Sepúlveda, con Antonio Escármeta, si tú analizas todas las películas que he hecho,
¿cómo no?
Están siempre relacionados con amigos, porque uno se ve con los amigos cuando trabaja nomás, porque tiene tantas cosas que hacer. Entonces los amigos dicen, oye, vamos a hacer una película, vente, haz un rol para que conversemos en el momento del catering. Es muy divertido, porque yo hice una película con Pierre Richard y... ¿cómo se llama? Un actor francés súper conocido. Bueno, no me acuerdo, ya se nos está acabando el programa. Estaba Pierre Richard y...
¿Y este actor?
Y este actor maravilloso. Y yo dije, saquemos una foto, para verme en el medio de estas dos figuras. Entonces... me estaban sacando la foto y yo preguntaba, oye, ¿se ve la cámara? Y el Pierre me dice, es lo único que vemos.
Bueno, terminar siempre con una sonrisa, la sonrisa que Oscar Castro paseó por todos los campos de concentración, ya lo hemos dicho, cargando con el dolor de la desaparición de tu mamá y de tu cuñado.
Pero yo te quiero contar un secreto que lo voy a contar por primera vez, que es el siguiente. Cuando yo estaba en el campo de concentración, y estaba tristísimo por todo lo que vivía, claro, me acordé de la mamá, y yo dije, cuando yo salí del vientre de mi mamá, ella me debe haber mirado y debe haber dicho, lo que yo quiero que este niño sea muy feliz. Porque todas las mamás tienen que pensar eso cuando tienen el niño que recién llega y lo ponen en el pecho. Así, quiero que sea lo más feliz del mundo.
Y tú has sido muy feliz.
Y yo quiero ser feliz por no traicionar a la mamá.
Te dejo para que puedas hoy día escoger la canción del final del programa.
Mira,
el gustito se llama.
El gustito.
Quiero darme un gustito, pero este es un gustazo. Porque va a ser en honor a tu mamá.
Ah, claro. Y tiene que ver con lo que te acabo de contar, porque era la canción con la que yo recordaba preso a la mamá. Y fíjate que es muy curioso, porque años más tarde yo supe que a la mamá la habían tirado al mar. Entonces, tenía razón de acordarme de ella con esta canción.
Mm-hmm. por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.